Capítulo 9. Sostenido en lo alto en brazos de los ángeles. «Oh, muchacho, muchacho», se dijo Obi. De pronto lo sacudió un tremendo tirón y se halló arrebatado de los brazos de los ángeles, descendiendo precipitadamente por entre la viva oscuridad. Del mismo modo repentino en que había ocurrido, el movimiento tuvo solución de continuidad y Obi se sintió finalmente como rebotando sobre un pedazo de goma o actuando a la manera de un yo-yo. Estaba confundido y totalmente desorientado. Le pareció estar en alguna parte, pero no podría precisar dónde. Daba vueltas en torno de él y, como si espiara por un agujero en el cielo raso o por un agujero en el piso, observó una escena sumamente desagradable. Estaba viendo lo que pasaba dentro de una funeraria. Se estremeció atemorizado cuando vio todos esos cuerpos desnudos sobre mesas peculiares, todos sometidos a cosas diabólicas que se hacían sobre ellos. Algunos estaban sujetos a un drenaje sanguíneo. Otros, a la obstrucción de orificios para prevenir pérdidas y, más allá, dentro de un pequeño compartimiento, se vio a sí mismo. El cuerpo que había dejado estaba sobre una de esas mesas raras e, inclinada sobre él, había una mujer joven con un cigarrillo que colgaba despreocupadamente de su labio inferior. Obi se sintió realmente estremecido de asombro cuando observó que estaba afeitando la cara de su cuerpo muerto. Siguió observando y pudo ver a un hombre que apresuradamente atravesó el piso inferior, diciendo: «Haz un buen trabajo, Beth, el señor Makowaschek era un hombre muy importante. Tenemos que exponerlo esta tarde. Apúrate con él». La mujer asintió con la cabeza y continuó su tarea. Lo afeitó, por cierto que con mucho esmero, aplicándole luego un maquillaje. Cepilló su pelo o lo que había quedado de pelo en su cabeza, aplicándole tintura a diversas partes canas. Luego, lo miró con gesto crítico y, caminando hacia la puerta del compartimiento, gritó: patrón, este ya está listo. Venga y deme su visto bueno». El patrón salió presuroso del pequeño compartimiento en el extremo opuesto y se acercó a ella reprochándole excitado: «No debes decir cosas como esas, Beth, no debes expresarte así. Este es el cuerpo del señor Obi Makowaschek, un hombre muy importante de la localidad. Exijo que todos estos cadáveres sean tratados con respeto». «Bueno, patrón, usted no demuestra mucho respeto para con algunos de ellos», replicó Beth. «Me refiero a algunos de los cuerpos que ha tumbado en el aserrín, terminando con ellos rápidamente. Ellos no recibieron mucho respeto de su parte, ¿verdad? Pero, de cualquier manera, usted es el patrón». «Muy bien, adiós, señor Makowaschek». Y así diciendo se alejó airosamente para empezar otro trabajo. Obi desvió la vista atónito. Cuando después de cierto tiempo se sintió impelido a mirar nuevamente, halló que su cuerpo había desaparecido y que otro estaba siendo acercado para ocupar su lugar. Estaba todo envuelto en papel celofán arreglado como un paquete que ha de llevarse al lavadero, pensó Obi. Observó con interés cómo el envoltorio de celofán era desenvuelto, quedando expuesto el cuerpo. Era una mujer, y el patrón y su asistente le quitaron prontamente las ropas. Obi, hombre recatado, apartó los ojos y miró más allá, observando una de las habitaciones de exposición. Allí estaba él, dentro de un féretro de mucho costo, y pudo ver a personas que mientras tomaban café, lo estaban contemplando. Una de ellas puso su pocillo de café sobre la tapa del ataúd. Obi observó su cadáver pensando que parecía una estrella de cine por la manera que había sido pintado, empolvado, teñido, afeitado y todo lo demás. Se dio vuelta con disgusto. El tiempo siguió su curso. ¿Cuánto había pasado? Nadie sabe. Quizá 2 o 3 días. El tiempo no importa en la vida que está más allá de esto. Pero Obi estaba como pegado a cierto lugar y, repentinamente, empezó a moverse de nuevo. Miró hacia abajo y halló que su cuerpo era llevado en un coche fúnebre hacia una iglesia. Pudo ver el féretro que era introducido en la iglesia para celebrar el servicio religioso católico romano en su homenaje. El párroco subió al púlpito y empezó el panegírico de Obi Makowaschek: «Este hermano bien amado salmodió el párroco se halla ahora en el cielo, en brazos de Jesús, gozando de la recompensa de los virtuosos». Obi dejó de ver y, cuando lo hizo de nuevo, fue obedeciendo a un insistente impulso. Recorrió la vista por abajo y halló que estaba siendo llevado al cementerio. Allí, una vez llegado, se celebró otro servicio religioso, y dio un brinco cuando un gran terrón de tierra cayó sobre su ataúd. Pero entonces se sintió muy desconcertado a medida que se daba cuenta de que su cuerpo estaba allí abajo, mientras él estaba aquí arriba, donde quiera que fuera allí y aquí. Y con esto, con el relleno de su sepultura, Oggy se sintió libre, y empezó a remontarse con una fuerza que estaba más allá de su control. Se oyó un pequeño golpe metálico y se encontró, para su total asombro, nuevamente descansando en brazos de sus ángeles. Tan pronto ocurrido esto, las criaturas celestes comenzaron a mover las alas y a sonreír, conduciéndolo hacia arriba sin que él supiera qué camino hacían. Más bien diría todos los caminos, porque viajaban velozmente en la oscuridad que parecía tener vida, semejante a una oscuridad hecha de terciopelo negro. En cierto momento, a la distancia, apareció una luz, una gloriosa luz dorada. Oggy esforzó los ojos en dirección de donde provenía la claridad. A toda velocidad se dirigían hacia ella y la luz se hacía cada vez más brillante y más grande, haciendo que Oggy tuviera que pestañear a causa de su gran intensidad. A medida que los ángeles emergían de lo que parecía haber sido un largo túnel, Oggy vio las puertas del cielo resplandeciendo delante de él, grandes puertas doradas todas con inmensas perlas engastadas. Había una pared de una blancura fulgurante que se extendía hacia la izquierda y hacia la derecha y, por entre los barrotes de las puertas, Oggy podía atisbar cúpulas enormes de catedrales y capiteles de antiguas iglesias. Un sonido musical poblaba el aire, música santa. La música de Ben amimorada con unos pocos compases de adelante, soldado cristiano llegaba desde alguna parte. Ya se aproximaban a las puertas del cielo con los ángeles todavía sosteniéndolo y con sus alas todavía en movimiento. ¿San Pedro o algún otro santo apareció en la puerta preguntando quién viene en el nombre del Señor? Uno de los ángeles contestó el punto Señor Ogimako Guascher, difunto en la tierra. Pedimos que sea admitido. Las puertas giraron sobre sus goznes, abriéndose, y Oggy pudo ver a su primer santo de cerca. Parecía ataviado con una larga túnica blanca a manera de los camisones antiguos, que lo cubría desde el cuello hasta los tobillos. Lucía un par de alas adheridas por detrás que sacudía fácilmente, y desde algún lado de su espalda se extendía una varilla de bronce brillante que se extendía hasta unos pocos centímetros por sobre su cabeza y en su punto más alto sostenía un halo dorado. El santo miró a Oggy y Oggy miró al santo. Este último dijo: tendrás que ir a ver al ángel encargado del registro para que estemos seguros de que realmente estás capacitado para entrar. Por allí, la segunda puerta a la derecha. Los ángeles volvieron a sujetar a Oggy, quien tuvo la sensación de estar en manos de repartidores, y comenzaron a aletear. Más bien lentamente, lo sostuvieron avanzando a lo largo del limpio y suave camino a cuyos lados había santos o habitantes celestiales sentados sobre la hierba practicando el arpa. El sonido en general era indescriptible porque todos ensayaban diferentes piezas musicales. Pronto llegaron a la oficina del ángel encargado del registro y los asistentes pusieron de pie a Oggy, empujándolo suavemente hacia adelante. «Entra», dijo uno de ellos, «dale todos los datos necesarios, fecha de tu muerte y todo lo demás. Nosotros esperaremos». De este modo, Oggy se vio ante un viejo y bondadoso santo sentado sobre un taburete elevado que, haciendo mover sus alas, miró a Oggy por encima de los anteojos bordeados de oro, con su mirada miope. Mojó el pulgar y empezó a pasar unas pocas páginas de un inmenso libro registrador diciendo algo por lo bajo a medida que lo hacía. De pronto se detuvo y retuvo la página mientras extendía la mano izquierda hacia arriba. «Aquí lo tengo», dijo un hombre Ogimako Guascher, «sexo masculino, muerte repentina». «Sí, es él. Es usted, aquí tengo su fotografía». Oggy miraba en silencio. Todo parecía obedecer a un proceso muy peculiar. Las alas del anciano santo se agitaban, haciendo un ruido como si respondieran a un movimiento torpe. El ángel encargado del registro puso su pulgar sobre su hombro diciendo: «Ya puede irse, lo están esperando fuera y le indicarán lo que debe hacer». Oggy se halló en movimiento sin saber cómo se estaba moviendo, y salió sin atravesar puerta alguna. Fuera, tan pronto como fue visto, sus asistentes empezaron a agitar sus alas nuevamente, sonriendo. Sujetaron a Oggy y lo trasladaron por el aire. «Ahora tienes que ir a la iglesia», dijo uno. «Sí, y también integrarte al juego de las cosas desde el principio», dijo el otro. Y con esto descendieron y atravesaron el sólido frente de la entrada a la catedral. Dentro se veían ángeles sentados en todas partes agitando sus alas al compás de la música. Oggy se sentía cada vez más chocado. Todo parecía ser una parodia de cosas, pero permaneció allí durante todo el servicio que le pareció que no tendría fin. Los ángeles agitaban sus alas insistentemente persignándose y saludando al altar. Cuando todo hubo concluido y los ángeles salieron volando como bandadas de palomas, Oggy quedó solo en la catedral vacía. Miró en derredor maravillado. Era imposible que esto pudiera ser el cielo. Había estado equivocado a lo largo de todo su camino. Esta conversación de los ángeles era una tontería. Esta conversación de la gente que cantaba e iba a los servicios religiosos durante todo el tiempo era demasiado absurda como para ser creída, e inmediatamente se le ocurrió a Ollie que todo era ridículo. En ese momento se oyó un ruido como el fragor de un trueno y pareció como si del firmamento descendiera una viva luz ondulante como si se desgarrara una cortina y desapareciera. Ollie miró hacia arriba atónito. Allí estaba su padre que se adelantaba para recibirlo, riendo, y con los brazos extendidos. «Oh, Ollie, hijo mío», dijo Mako Wascher padre. «Permaneciste atado a la alucinación de tu religión durante un tiempo, ¿verdad? No importa. Yo pasé lo mismo, salvo que mi alucinación me condujo a ver a Moisés. Bien, ahora ya has salido de esto y podremos hablar juntos sobre muchas cosas. Ven conmigo, hijo. Aquí tienes a una cantidad de amigos y parientes que quieren conversar contigo». Y Mako Wascher padre lo condujo hasta un hermosísimo parque que parecía muy concurrido. El parque era de una belleza tal como jamás había podido admirar Ollie en su vida anterior, su vida terrestre, por supuesto. El césped tenía un matiz verde peculiarmente agradable y lucía flores que Ollie no conocía porque no existían en la tierra. Los senderos estaban maravillosamente conservados y no se veía una mancha de polvo ni el menor asomo de desorden. Para sorpresa de Ollie, así como para su deleite, en los árboles aparecían pájaros que gorjeaban y también pequeños animales como perros y ardillas y otros que eran desconocidos para él. «Padre», exclamó Ollie, «¿los animales vienen aquí también, entonces?» Mako Wascher padre rió. «Ollie, hijo mío», dijo, «ya no debes llamarme padre puesto que hacerlo sería exactamente lo mismo que llamar al actor de una representación por el nombre que tenía en ella. Después que esta ha terminado, el actor puede cambiar su papel y su nombre. En la última vida terrestre yo fui tu padre, pero en alguna vida anterior tú has sido mi padre o quizá hasta mi madre». La cabeza del pobre Ollie sufría una tremenda confusión. Todo era tan extraño para él. «Pero, ¿cómo debo llamarte, entonces?», preguntó. «Hasta que las cosas se estabilicen un poco más, continúa llamándome padre, si así lo quieres. Con ello quizás evitemos complicaciones», contestó Mako Wascher padre. Ollie quedó mirándolo para decir luego: «Dime, ¿dónde estamos? Es evidente que esto no es el cielo, porque tú eres judío y los judíos no se mueven ni admitidos en el cielo». Mako Wascher padre rió estruendosamente. La gente miró en la dirección donde ellos se encontraban y sonrió. Esto lo habían presenciado muchísimas veces. «Ollie, hijo mío, algunos de los conceptos que prevalecen en la tierra están totalmente equivocados. Yo soy judío, tú lo has dicho, pero he de aclararte que yo fui judío mientras estuve en la tierra. Ahora pertenezco a la verdadera religión, a la única religión, y la única religión es esta. Si tú crees en un dios o en una religión, entonces esa religión es buena. No importa si eres judío, católico, protestante, musulmán o de cualquier otra fe, la dificultad estriba cuando a uno le enseñan todas las viejas fábulas de una religión en especial y cuando uno llega acá está como hipnotizado por lo que espera que todo eso es lo que puede ver. En la tierra existen personas que viven alucinadas durante toda la vida suponiendo que son esto, aquello o lo otro. Tú puedes visitar en la tierra un hospital para enfermedades mentales y seguramente hallarás a unos cuantos Napoleones, a unos cuantos Jesucristos o quizás a algunos que se autodenominan Moisés. Estas personas real y honestamente creen que son lo que pretenden ser. Toma, por ejemplo», y señaló a alguien a la distancia, «a ese caballero que actualmente está allí y que ha llegado recientemente. Mientras habitaba la tierra le enseñaron que, cuando llegara al cielo, tendría todo lo que quisiera, bailarinas por docenas, etc. Ahora se encuentra allí en un mundo de fantasía. Hay bailarinas por todos los rincones y hasta que él se dé cuenta de tal falacia nadie podrá ayudarlo. Continuará durante años soñando ese cielo tan particular constituido por chicas que bailan y por toneladas de alimento. Tan pronto como perciba el engaño, lo mismo que te pasó a ti con tus ángeles y sus alas, entonces podrá ser ayudado». «Alimento, padre, alimento», dijo Ollie. «Has mencionado algo muy razonable, por cierto. ¿Dónde se obtiene comida en este lugar? Estoy hambriento». Mako Wascher padre mirando a Ollie dijo: «Hijo mío, debes comprender ahora. Escucha, tú llegaste aquí y pensaste que estabas en el cielo con ángeles por todos lados, y más ángeles tocando el arpa y cantando, pero te diste cuenta de que todo eso era simplemente una alucinación. Por igual trance está pasando nuestro amigo que piensa que hay bailarinas que no existen. Solamente es su imaginación incontrolada, como fue tu imaginación la que te llevó a ver ángeles. Del mismo modo, si quieres comida, bueno. Imagínala. Tú puedes controlar tu imaginación y puedes obtener todo el alimento que necesites. Puedes conseguir bifes si quieres, salchichas si te apetecen, o una botella de whisky si lo deseas. Todo es mera ilusión, por supuesto, pero si insistes con esta tontería de que quieres comida, entonces, por lógica, tendrás que hacerlo. Ingieres alimento y más tarde tendrás que desembarazarte de ciertas cosas en el proceso común de eliminación. Por ello, también tendrás que imaginar facilidades sanitarias y hacer uso de ellas de la manera corriente, siempre imaginando e imaginando, y todo así. No progresarás mientras estés atado a las cosas tontas del mundo. Bueno, yo tengo hambre y eso no es imaginación. Me siento muy hambriento, en verdad, de modo que si no se me permite obtener comida porque es una ilusión, ¿qué es lo que tengo que hacer para librarme de enorme apetito? Oggy se expresaba en un tono muy petulante. Mako Washer padre respondió indulgentemente: es natural que sientas hambre porque te has habituado a ese régimen de vida durante toda tu existencia. A ciertas horas establecidas acostumbrabas ingerir alimentos, convirtiéndose esto en un hábito. Si en vez de imaginar que te alimentas con carne muerta pensaras en las vibraciones saludables, entonces no experimentarías hambre. Piensa, Oggy, estás rodeado de energía vibrante que está cayendo sobre ti desde todos lados. Tan pronto como te des cuenta de que ella es tu alimento, tu sustancia, ya no sentirás hambre. Si imaginas carnes y bebidas, es una maniobra de retroceso total que retrasará en algo tu progreso. Oggy reflexionó sobre el problema y, cuando iba a abrir la boca para protestar, halló que ya no tenía hambre. Padre dijo, tienes el mismo aspecto que cuando estabas en la Tierra. ¿Cómo puede ser eso posible? Ya ha transcurrido algún tiempo desde que estás acá. Tendrías que parecer bastante mayor y, de cualquier manera, presumiblemente eres solo un alma aquí, y me siento tan confuso que no sé qué creer o qué hacer. Mako Washer padre esbozó una sonrisa de compasión. Tú sabes que todos pasamos por esto. Algunos de nosotros podemos razonar más rápidamente que otros. Pero supongamos que yo haya aparecido ante ti, digamos. Como una mujer joven o un hombre joven, ¿me habrías reconocido como la persona que conociste en la Tierra? Si me hubiera acercado a ti y te hubiera hablado con una voz diferente, con diferentes gestos y una figura diferente, hubieras pensado que alguien estaba tratando de engañarte. Por eso aparezco aquí ante ti como me recordabas, hablándote en el tono que te era familiar. Del mismo modo a tus amigos que están aquí, a tus parientes, a todos, los verás como a las personas que conociste en la Tierra, y aparecerán así porque tú solo ves lo que tú quieres ver. Si yo miro al señor X sé lo que estoy viendo, como el señor X es en cierto modo para mí, pero tu concepto del señor X puede ser totalmente distinto y, por tanto, verás a un señor X diferente. Es como si estuviéramos parados frente a frente y uno de nosotros sostuviera una moneda. Uno de nosotros verá el anverso y el otro el reverso es la misma moneda, pero ambos la consideraremos desde diferentes aspectos. Así es aquí y así es hasta en la Tierra. Nadie sabe exactamente cómo ve uno a otra persona. Eso nunca se discute y jamás se piensa. Aquí aparecemos a los otros del mismo modo como lo hacemos en la Tierra. Oggy había estado contemplando el parque, atónito ante la vista que se presentaba a sus ojos. Allí había un hermoso lago y en él botes con gente remando. Se sentó en un banco del parque mirando fijamente los botes. Mako Washer padre se volvió hacia él diciendo: bueno, ¿por qué no podrían ellos divertirse, Oggy? No están en el infierno. Están haciendo lo que les gusta hacer y eso es algo muy bueno. Aquí pueden pensar en un bote, pueden salir al río y gozar algunas de las sensaciones sumamente ampliadas aquí que gozaban en la Tierra. Durante algún tiempo Oggy no pudo responder. Estaba asombrado, demasiado confundido, de pronto se exaltó. Yo pensé que aquí habría espíritus, ánimas flotando por todas partes. Pensé que lo pasaríamos cantando himnos y recitando oraciones, esto no se parece en nada a lo que yo esperaba que sería el cielo. Oggy, Oggy, tú no estás en el cielo. Te encuentras en una dimensión diferente en la cual puedes hacer cosas que no podías hacer en la Tierra. Estás aquí como en una especie de estación a mitad de camino. Algunas personas experimentan un trauma considerable al morir, del mismo modo que los bebés, al nacer en la Tierra, sufren una gran conmoción. Muchos de ellos son ayudados a nacer con instrumentos que les producen daños. Sucede igual con la muerte. Algunos individuos, particularmente si han llevado una vida desgraciada, lo pasan muy mal al tratar de superarse y liberarse de las cadenas que los atan a la tierra. Un simple ejemplo es la manera como has estado deseando la comida y las ropas. Oggy se miró, preguntando cuerpos. Si somos almas, ¿por qué necesitamos estos cuerpos? ¿Para qué los necesitamos? Michael Washer padre sonrió y dijo si pudieras aparecer en la Tierra ahora serías un fantasma aunque, más probablemente, totalmente invisible para ellos. La gente podría caminar atravesándote y tú harías lo mismo con las personas que encontrarás a tu paso debido a la diferencia de la vibración. Aquí me ves. Puedes tocarme, soy corpóreo para ti y tú eres corpóreo para mí. Hemos adquirido cierta clase de vehículo con el objeto de tener nuestro ser. Hemos venido de la Tierra y ahora tenemos un cuerpo diferente en este plano intermedio. Nuestros cuerpos todavía tienen un alma y esta se va elevando hasta el super-yo que está muchos planos más arriba. Tenemos un cuerpo aquí para aprender cosas sufriendo todavía como en la Tierra, aunque mucho más levemente. Pero cuando nos elevemos, digamos, a la novena dimensión todavía tendremos un cuerpo apropiado para la novena dimensión. Si una persona que ya está en la novena dimensión bajara hasta aquí sería invisible para nosotros, como lo seríamos nosotros para ella porque somos diferentes. Progresamos plano a plano, y en cualquier parte que nos encontremos no importa el plano ni la condición siempre tendremos un cuerpo adecuado para esa condición. Michael Washer padre río antes de decir tú crees que me estás hablando, Oggy, pero no es así. Lo estás haciendo todo por telepatía. Nosotros no hacemos uso de la palabra aquí excepto bajo las condiciones más excepcionales. En cambio, empleamos la telepatía. Pero tenemos que irnos, muchacho. Tienes que entrar al Salón de las Memorias y allí, tú y solamente tú podrás ver todo lo que has hecho y reflexionar sobre lo que has pasado durante tu tránsito por la Tierra. Verás lo que quisiste hacer, tus éxitos que te parecerán sin importancia y también tus fracasos. Te juzgarás a ti mismo. Tú serás tu juez, Oggy. No existe un dios colérico sentado en su sitial sentenciándote al infierno o a la condenación eterna. No existe tal cosa, el infierno. Aunque. Bueno. Si el infierno es la Tierra. Tampoco existe cosa tal como la condenación eterna. En la Tierra experimentas ciertas cosas y tratas de hacer ciertas tareas. Puedes fracasar en ellas, pero eso no tiene importancia. Lo importante es cómo uno ha tratado de hacer una cosa y cómo llevó su propia vida, y así tú y tu super-yo juzgarán cómo has vivido y cómo has muerto en la Tierra. Decidirás qué más tiene que hacerse para terminar la tarea que has empezado y que quizá no ha sido terminada. Pero, ven. No debernos permanecer aquí charlando ociosamente. Michael Washer padre se puso de pie, Oggy lo imitó y juntos caminaron paseando sobre el verde césped cuidadosa. Mente recortado, deteniéndose durante un breve tiempo a la orilla del lago para admirar los botes y los pájaros acuáticos que jugaban en la superficie, para continuar después su camino. Oggy rió de muy buena gana cuando, al dar vuelta un sendero, enfrentó un hermoso árbol con una rama que se extendía horizontalmente desde su tronco, pues sobre ella tres gatos estirados cuán largos eran dejaban caer sus colas desde el borde de la rama y ronroneaban constantemente en lo que Oggy consideraba una cálida luz solar de atardecer. Se detuvieron por un momento para mirar los gatos que levantaron sus cabezas, abrieron sus ojos y, ante el asombro de Oggy, sonrieron. Pasado su entretenimiento, los gatos reclinaron sus cabezas sobre la corteza de la rama y se dispusieron a dormir. Nadie les hace daño, Oggy dijo el padre, aquí todo es paz y confianza. Este plano particular de existencia en manera alguna es malo. ¡Oh! Exclamó Oggy. Entonces hay muchos planos de existencia, ¿verdad? Sí, tantos como sean necesarios, respondió el padre. La gente va a la etapa más apropiada para ella. Los individuos vienen aquí para gozar de un pequeño descanso y decidir sobre lo que van a hacer, sobre lo que pueden hacer. Muchos pueden volver pronto a la Tierra para ocupar allí un nuevo cuerpo. Otros son enviados más arriba, a un plano superior de existencia. En realidad, no importa dónde uno esté. En cualquier parte que sea todavía tiene lecciones que aprender y conclusiones que sacar. Pero la tarde está avanzando y debemos apurarnos. Porque tenemos que llegar al Salón de las Memorias hoy. Apresurémonos. Michael Washer padre empezó a caminar con más premura y parecía que sus pies ni siquiera tocaban el suelo. Cuando Oggy se puso a pensar en esto tampoco experimentó la sensación del sendero bajo sus pies. Era todo tan extrañamente atemorizante, pensó. Pero, de cualquier modo, lo mejor sería mantenerse tranquilo y observar la conducta de los otros. Ellos hacía mucho más tiempo que habitaban allí. Dieron vuelta por una pequeña curva en el camino y frente a ellos se presentó el Salón de las Memorias, un edificio blanco que parecía como si estuviera hecho de mármol brillantemente pulido. Michael Wascher padre dijo, «Sentémonos aquí durante unos momentos, Odie. No sabemos cuánto tiempo estarás en el salón y es agradable contemplar el paso de toda la gente que anda por aquí, ¿verdad?». Se sentaron sobre lo que parecía ser un banco de piedra de parque. Odie quedó fascinado al comprobar que el banco tomaba su forma, es decir, en vez de ser duro, indeformable, cedía un poco adaptándose a su físico. Se recostó contra el respaldo y este también se adecuó cómodamente a él. «Mira», dijo el padre, al tiempo que señalaba la entrada del Salón de las Memorias. Odie siguió la dirección del índice de su padre y escasamente pudo reprimir una sonrisa presentando un aspecto desmañado y vencido, un gran gato negro salía con la vergüenza pintada en la cara y una enorme apariencia de culpa. El gato miró hacia donde ellos estaban y, al verlos, hizo un rápido giro desapareciendo detrás de algunos arbustos. Michael Wascher padre río ves, Odie. En este plano hasta los animales deben ir al Salón de las Memorias. Ellos no se expresan en términos humanos, por supuesto, pero tampoco lo harás tú cuando entres allí. Todo se hace por telepatía. Odie miró a su expadre con la boca abierta por el asombro. ¿Quieres decir que los animales van al Salón de las Memorias? Debes estar bromeando, ¿verdad? Michael Wascher padre sacudió la cabeza y rió estruendosamente. Odie, todavía no has cambiado nada. Tú piensas que los humanos están en la escala superior de la evolución. ¿Crees que los animales son criaturas inferiores, verdad? Bueno, estás equivocado y mucho. Los humanos no son la forma fundamental de la perfección. Existen muchas, muchas otras formas, y cada cosa que es tiene una conciencia. Cada cosa que es vive, es a este banco sobre el cual estamos sentados es una colección de vibraciones. Siente puntos prominentes de tu anatomía y se adecua a ellos y se molda a ti para darte mayor comodidad. Mira. Se puso de pie y Odie miró el lugar donde su padre había estado sentado. El banco vuelve a su estado normal, y ahora me siento nuevamente. Al decir esto acompañó sus palabras a la acción, o la acción a sus palabras como quiera expresarse y, una vez sentado, el banco inmediatamente tomó su forma anatómica. Pero, como te estaba diciendo, Odie, todo tiene una conciencia, cada cosa que se halla en estado de evolución. Ahora, los gatos ya no volverán a ser humanos al igual que los humanos no serán gatos, pertenecen a líneas diferentes de evolución, del mismo modo que una rosa no se transforma en un repollo ni un repollo en una rosa. Pero se ha demostrado en la Tierra que las plantas tienen sentimientos, sentimientos que han sido detectados, medidos y volcados en gráficos mediante equipos electrónicos sensibles. Aquí, en este mundo, la gente viene a una etapa intermedia, aquí estamos más próximos a los animales que en la Tierra. No creas, Odie, que este es el cielo porque no lo es, ni es la etapa superior, o sobre esa, o aún sobre esa. Aquí estamos en lo que podríamos llamar una estación intermedia, un lugar de distribución donde se decide lo que la gente hará se elevará a un plano superior, o volverá a la Tierra. Yo he aprendido mucho desde que estoy aquí. Sé que estamos muy próximos al plano terrestre. Constituimos la diferencia entre la radio común AM y FM. La FM es una calidad mejor que la AM, tiene vibraciones más veloces, más sutiles, y aquí, en este mundo, nuestras vibraciones son mucho, pero mucho mejores que las de la Tierra. Podemos percibir más cosas, nos hallamos en un estado entre la Tierra física y el superyo espiritual. Llegamos aquí porque perdemos muchas inhibiciones. Es decir, en la Tierra yo hubiera pensado que quien me dijera que un gato podría hablar y razonar y otras cosas por el estilo, estaba loco. En cambio, aquí he aprendido que no solamente razonan, sino que también lo hacen muy brillantemente en ciertos casos. Pero en la Tierra eso no lo entendemos porque el modelo preciso de razonamiento es diferente del de los humanos. Se sentaron allí durante algunos momentos, pudiendo ver la silueta del gato a la distancia. Parecía culpable y luego dio la sensación de que se encogía de hombros y se echaba a la luz brillante, yendo a dormir. Luz de sol. Odie miró el cielo y entonces recordó que allí no había sol, que cada cosa era un sol en miniatura. Michael Wascher padre obviamente había seguido sus pensamientos porque afirmó no hay sol aquí. Tomamos energía de lo que nos rodea que es irradiada hacia nosotros y no tenemos que ingerir el alimento del modo como lo hacemos en la Tierra, ni tampoco recurrir al tipo de eliminación corriente allí. Si tomamos la energía radiante de aquí siempre tendremos tanto como queramos y no más, pero con el tipo de alimento que existe en la Tierra siempre queda una cantidad de residuo y liberarse de él es uno de los grandes problemas de la humanidad. Recuerda, Ogi, no necesitas pensar en alimentos aquí. Solo déjate estar y tu cuerpo asimilará toda la energía que necesite y no sentirás hambre, a menos que pienses en el tipo de alimento de la Tierra y durante un breve lapso posiblemente lo desees vehementemente. En ese mismo momento se acercó un hombre y Ogi fue realmente conmovido por el asombro. Estaba fumando en pipa. Pasó a grandes trancos, balanceando los brazos y aspirando con verdadera fruición su pipa, echando grandes bocanadas de humo. Mako Washer padre. Miró a Ogi y volvió a reír. Ogi dijo, te he estado diciendo que algunos desean ardientemente el alimento del tipo que se acostumbra en la Tierra. Otros, se mueren por fumar o beber. Bueno, pueden hacerlo si lo desean, pero no tiene objeto. Ello significa que no han evolucionado lo suficiente para librarse de los viejos hábitos terrestres. Este tipo está fumando. Bueno, perfectamente si así lo quiere, pero con el tiempo llegará a darse cuenta de que es exactamente una tontería. Él piensa en el tabaco y después en una bolsa con tabaco y pone su mano en un bolsillo de la ropa que también ha pensado y saca una bolsa imaginaria de tabaco con el cual llena una pipa también imaginaria. Por supuesto que todo esto es una ilusión, una alucinación, una especie de autohipnosis, y tú tienes lo mismo en los hospitales para enfermedades mentales en la Tierra. Puedes ver a un individuo que tiene unos cuantos tornillos flojos y hasta algunos pueden haberlos perdido y, siendo insano en menor o mayor grado, piensa que está conduciendo un coche o cabalgando un caballo. Recuerdo que una vez, visitando un gran hospital para enfermos mentales en Irlanda, vi a un hombre en la más rara de las actitudes y al preguntarle qué suponía que estaba haciendo me miró como si yo fuera un idiota sin darse cuenta de que él lo era y dijo bueno, ¿qué piensa que estoy haciendo? ¿No ve mi caballo? El pobre está cansado y tirado en el suelo y no me va a ser posible seguir mi camino hasta que se levante. El loco levantó cuidadosamente su imaginario caballo y empezó a andar disgustado, comentando sobre todos los lunáticos que había en esa casa de salud. Ogi sintió como un retorcimiento. No podía entender lo que le estaba sucediendo. Experimentaba una sensación muy singular, como si fuera una pieza de metal que estaba siendo atraída hacia un magneto. Por alguna extraña razón se aferró al brazo del banco. Su padre se volvió hacia él explicándole el momento ha llegado. Ogi, te están llamando del Salón de las Memorias. Es mejor que vayas. Te esperaré aquí hasta que salgas y podré ayudarte pero, cuando salgas, llámame Moisés, no padre. Aquí no soy tu padre. Y ahora ve. Ogi se puso de pie y hasta con este movimiento de levantarse halló que había sido atraído más hacia el Salón de las Memorias. En cierta confusión se volvió para enfrentar la entrada y se halló con que casi estaba corriendo y se desplazaba mucho más rápidamente de lo que quería. Los grandes escalones de piedra aparecieron frente a él. Más de cerca, se asombró del tamaño del salón, y las dimensiones de la gran entrada lo atemorizaron en sumo grado. Posiblemente se sintió como podría sentirse una hormiga trasponiendo la entrada de algún palacio en la Tierra. Ascendió los peldaños, cada uno de los cuales parecía ser más alto que el anterior. ¿Era así? Posiblemente él se estaba achicando a cada paso que daba. Con seguridad, empequeñeciéndose en su propia estimación. Apeló a todo su coraje y fue ascendiendo. Pronto llegó a lo que parecía ser una gran superficie plana. Le pareció estar sobre una meseta sin característica especial alguna, salvo que frente a él se levantaba una gran puerta que parecía llegar al cielo. Ogi siguió adelante. A medida que se acercaba, la gran puerta se abrió y entró en el Salón de las Memorias. La puerta se cerró tras él.